en la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta emisión de su programa, Butaca 33. Amigos, hoy tendremos a uno de los mejores conocedores de la cultura Mayo Lloreme en Sinaloa y en México. Uno de los expertos en materia dancística, etnológica, etnográfica, por supuesto histórica, quien además de ser danzante, músico, coreógrafo, docente de danza, es un apasionado investigador desde que era un niño de la cultura indígena originaria de Sinaloa, que es la Lloreme. Se trata del maestro Gabriel Antonio Uriarte Angulo. Gabriel Uriarte, como es conocido, quien es también director de la Compañía de Danza Folclórica de Culiacán. Con él conversaremos esta noche acerca de nuestra identidad, la cultura Lloreme. Muy buenas noches, estimado Gabriel. Qué gusto
muy buenas noches.
Que hayas aceptado por fin estar en Butaca 33 para hablar de esto que tanto a ti como a mí nos apasiona. La cultura Mayo Lloreme de nuestro estado.
La cultura Mayo Lloreme, las culturas étnicas tanto del pasado como del presente, que pues para conocer el presente tenemos que irnos al pasado, un mucho o no, un poquito. Y aceptando tu invitación y muy orgulloso, muy privilegiado de estar en este escuchado programa Butaca 33 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ulises, qué decirte, muchas gracias.
Amigo, en nombre de nuestro rector Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión de la cultura, Omar Medina, y por supuesto de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, te doy la bienvenida a este teatro estudio. Ya entrando en materia, puesto que en estos momentos están conectados varios jóvenes universitarios a través de Facebook Live, así como también a través de nuestra frecuencia cultural en todo el estado, en esta agenda cultural universitaria, yo te quiero preguntar una pregunta que muchas veces puede causar escozor. ¿Por qué los sinaloenses no aceptamos a nuestra cultura madre, que es la Lloreme Mayo?
Es una pregunta que lastima, como decía el chiapaneco. Y me la he hecho muchísimas veces, no se imparte en los niveles educativos, en la cuestión dancística, no la vemos en los escenarios promoviéndola. Hay un gran temor, no sé si porque es sumamente compleja o porque a lo mejor los maestros en escena se sienten eclipsados por otras situaciones tradicionales de México. Verdaderamente es una pregunta que siempre me he hecho. Tengo críticas para el asunto que no tiene ahorita caso señalarlas, pero es muy complejo responder por qué de veras no nos dedicamos más, no se promueve más la cultura mayor. Desde cualquier foro, ya sea el foro de la conferencia, el foro de las artes escénicas, principalmente la danza, la vemos muy poco y yo desde siempre me he encargado de resanar esas ausencias, manteniendo constantemente en escena la cultura Mayoreme, que es donde mayormente la podemos difundir. Y desde luego, desde el sentido étnico, desde el sentido antropológico, pues ni se diga, ¿no? No solamente es una cuestión estilizada en la escena, no hay estilizaciones desde mi punto de vista en cuanto a lo que yo hago con la cultura yoreme en escena, porque lo mismo la pongo sintetizadamente, digamos, porque tiene que ser una síntesis, pero es como si estuviéramos viendo un pequeño fragmento de lo que es la originalidad dentro de las comunidades indígenas. Así lo he manejado siempre, además de que pertenezco al pueblo mayoreme desde que era niño, primero como danzante, ahora como músico tradicional, constantemente estoy allá, no solo la Semana Santa, como luego decimos, sino que todo el año estoy participando en sus ceremonias, en sus festividades, en sus ritos, en sus promesas de vida a la deidad, en este caso los santos derivados del catolicismo, ¿no? Y es mi vida entera, completamente, lo mayoreme, conozco el ritual perfectamente bien, la lengua hasta cierto punto, pues hay un manejo de ella, para poder entender, ¿no? No podemos entender el pensamiento y el sentir si no lo conocemos desde el medio de la palabra.
Fíjate, te comento todo esto porque a lo largo de los años, yo te conozco a ti desde que eras un niño.
Desde luego.
Y sé de antemano que esta pasión por la cultura yoreme empezó a muy temprana edad en ti. Ahorita pudiéramos hablar de casi 50 años de estar dedicado a recopilar toda la información que de manera profesional y académica te ha permitido a ti convertirte en uno de los mejores expertos a nivel nacional de lo que es la cultura mayo-yoreme en torno no solamente a la danza, sino también a su comprensión antropológica y social.
Sí.
Ahora bien, te hice esta pregunta porque hemos visto cómo a lo largo de los años se ha retardado, se ha ignorado, se ha sido indiferente, se ha volteado para otra parte. ¿Esa es una actitud racista?
Cuando debiera de ser una permanencia constante la difusión, la divulgación de esta cultura originaria, y lo señalo, lo recalco y lo destaco, la última, Ulises.
La última que tenemos en Sinaloa.
La última, después de haber tenido tantos pueblos indígenas tan diferentes unos de otros.
Chichimes.
Y a veces tan cerquita uno de otros y tan diferentes, ¿eh?
Sí.
Y desde un momento dado desaparecen y la cultura mayoreme de alguna manera absorbe, ¿eh? Porque recordemos que había otros pueblos muy cercanos a ellos con lenguas distintas, aunque estaban tan cerca, pero tan lejos en sí, porque las rancherías no se acercaban unas a otras, eran tan herméticas en las épocas pasadas. Entonces, los jesuitas, la primera modificación es cuando los jesuitas los juntan, ¿no?
Sí.
En las famosas misiones. Y desde ahí empiezan a desaparecer, hasta que la cultura indígena dominante absorbe a las demás, olvidan las variantes de sus idiomas y se unifica a un solo idioma. Es una teoría que yo siempre he manejado porque había muchas variantes del idioma. Entonces, por ejemplo, los tehuecos, ¿no? Los tehuecos, claro. Que están cerca, si ahora los tehuecos es mayo yoreme, como decir San Miguel, Muchicahua, Charay, Sibirijoa, los capomos, todos hablan exactamente la misma lengua. No hay variantes hasta que llegamos al yaqui. En el yaqui ya existe la primera variante.
Valle del yaqui, porque tenemos el Valle del Mayo en Navojoa.
Desde luego, estamos hablando el mayo sonorense y el mayo sinaloense está empatado completamente en cultura y lengua. Pero cuando ya llegamos al yaqui, aunque siguen hermanados, hay diferencias, ¿no? Diferencias en el idioma, giros diferentes. Lo mismo que en la ejecución de sus danzas, en los vestuarios. Pero sin embargo, el rito está muy, muy, muy cercano uno al otro. Pero el yaqui se siente yaqui y el mayo se siente mayo y no se mezclan. Es muy raro que veamos participar mayos con los yaquis o yaquis con los mayos.
Si me permites, Sonora tiene otros grupos indígenas.
Sí.
Estamos hablando de los mayos, por supuesto, sí. Yonemes también. Sí. Los yaquis.
Los seris o con K.
Así es. Tenemos también apaches.
Los guarijíos.
Guarijíos, toda la
pimería. Al lado de Álamos.
Sí. ¿Algunos más?
Sí, la pimería y Y ahí hasta ahí terminan, porque ya nos vamos hasta Baja California, en la parte norte, y ya hay otros pueblos indígenas.
Pero volvemos al punto. Sonora sí tiene un... Yo lo he visto a lo largo de los años también, que Sonora sí le dedica especial atención.
Es doloroso, pero sí es cierto.
Parte de su patrimonio histórico-cultural. Sí. Simple y sencillamente, tú puedes observar que la más colosal escultura existente en Sonora es la del venado mayo, Lloreme.
Definitivamente que sí. Es un venado mayo Lloreme, yo creo que es Yaqui, ¿no?
Es Yaqui, perdón.
Es Yaqui. Es una escultura monumental, gigantesca, que fue criticada en un principio, hice mis comentarios, porque es muy erguido. Y sí, siempre hay que poner el venado como en una forma más animalesca.
Sí.
Y digo, es que el venado cuando baila, porque es una danza, no se trata de imitar al venado, es el venado bailando. Eso es lo que lo hace completamente diferente. No se trata de imitar al venado, sino de bailar el venado. Y tiene todos los códigos de danza. Entonces, al estar erguido, le da una posición tan estética, tan diferente a lo que hemos visto comúnmente en las esculturas del venado. Que digo yo, qué maravilla, se retrató un momento diferente de la danza.
Qué bueno que me precisas que es un venado yaqui y que es un venado, además, altivo.
Así es.
Un venado
manifiesta.
En esa conexión con la
tierra. En un momento estético de la danza, además.
Porque tú lo sabes como bailarín, como danzante que has sido y, por supuesto, de tantos años de ver a otros venados, que lo más importante es la conexión de las palmas de los pies con la tierra y la abstracción mental que se establece al compás, al ritmo de todos los músicos tradicionales.
Y yo tengo un lema: para poder bailar hay que pisar la tierra.
Sí.
No podemos levantarnos y permanecer en el espacio, porque eso no es bailar, eso ya son otras condiciones. Entonces, bailar es pisar la tierra, y sobre todo las danzas indígenas, que las danzas indígenas primitivas no zapateaban, o sea, tocaban la tierra, iban marcando.
¿Y nuestro venado cómo es? ¿También
exactamente pisa la tierra? Pisa la tierra. Nunca hay un zapateado, nunca hay una cosa agresiva con los pies, siempre va rindiéndole un tributo a la tierra. El pascola, curiosamente también, porque si hablamos del venado, forzosamente tenemos que hablar de la danza asociada a ese círculo ritual, que es la danza del pascola, en sus dos versiones, porque tiene la versión en violines y arpa, que es una versión más hispana, en donde ya hace zapateados que seguramente vio en los festejos españoles, las peteneras, los redobles, las carretillas, que son pasos muy de los españoles, pero él los adapta.
Como es la danza de los matachines, que también está también en la cultura Lloreme,
pero que es en Navidad. Pero lo curioso aquí en la pascola es que además tiene la versión primitiva, que es la de flauta y de tambor, en donde ya toca la tierra, donde es más animal, donde es una transformación al mundo de la naturaleza. Ahí la gran diferencia. Además usa la máscara y el sistro, ¿no?
Claro.
Y eso la hace completamente diferente en sus dos versiones. Es de las pocas, por no decir que la única, porque no vamos a caer en la presunción de que lo conocemos todo, pero es casi la única danza en México que tiene dos versiones completamente. Una que nos recuerda la parte más primitiva, el homenaje a la tierra, y la otra que ya está en el contacto con los colonizadores y principalmente con los que los catequizaron.
Gabriel, te quiero preguntar, en México, aparte de Sonora y Sinaloa, en torno a la figura del venado, como también del pascola, de los pascolas, ¿hay algo similar en otras entidades de la República?
Posiblemente en el estado de Guerrero, los tlacololeros con la danza del tigre, que es una danza que tiene muchas reminiscencias prehispánicas, pero yo creo que la mayor parte de las danzas que nos quedan en México, que tiene relación directa con los animales como danzantes, ha sido el norte de México. En el norte de México, pues se baila el venado, la pascola en su versión de animal. Recordemos también la danza de los coyotes, tan importante, con su cuero de coyotes, en donde se imitan todas las actitudes del animal a través de la danza. Debemos destacar que es a través de la danza, porque luego queremos imitar al animal solamente sin bailar. El animal está bailando, y eso es lo que lo hace mágico. Por eso, por ejemplo, en las canciones del Venado que dice Segua Yoleme, la mayor parte de las canciones al inicio dice Segua Yoleme, hombre, flor, inteligente y bello, lo interpreto yo. Segua Yoleme literalmente es hombre, flor, pero la interpretación que yo le doy es la belleza de la naturaleza representada por una flor y la inteligencia del animal comparada con la del ser humano.
Vamos por partes. La cultura yomreme es parte de nuestra identidad. Aquí tenemos en la pantalla distintas fotografías que nos hablan precisamente de lo que es un venado yomreme sinaloense. Uh-huh. Y obviamente están los
Irineo, músicos. Un saludo para mi amigo Irineo, que es el venado que está ahí.
Si nos están escuchando, pues mandan un saludo en mayo.
Pues Irineo, Dios Epchanía, Irineo. Cachis de agua, Irineo.
Hay que decirlo. Por un lado tenemos pues la danza, que es una de tu especialidad mayor. Pero nuestra identidad, la cultura mayo, tiene lengua,
sí. Sí.
Tiene tradiciones, costumbres, hábitos.
Sí, completamente.
Sí. Tiene una cosmogonía, es decir, un pensamiento, una cosmovisión, una visión del mundo.
Uh-huh.
Sí.
Que hay que comprender en el diálogo. Cuando se platica con ellos, tiene uno que detenerse en ese punto.
Tiene formas de organización política
y religiosa,
social, incluso, bueno, la parte más evidente,
ajá,
por supuesto, religiosa. El animismo, que es algo que le inspira en esta fusión con el catolicismo.
Uh-huh.
Pero además de que tiene su propia organización, tiene también su presencia. Es decir, ¿cuántas personas actualmente en Sinaloa son yoremes? Y además hay que hablar de dónde están los principales centros poblados. Porque uh-huh, sabemos de los municipios, como sí, son Ahome, El Fuerte, Choix, por supuesto Sinaloa de Leyva y Guasave.
Y Guasave y Angostura también.
Y Angostura. Un pedacito,
sí.
Entonces, prácticamente es una tercera parte del territorio sí, sinaloense.
Sí, es una tercera parte del territorio sinaloense, pero en pequeños núcleos territoriales.
Sí.
Por ejemplo, en Choix está pues Vaca, está Baimena, uh-huh, que los recorrí hace poquito. Era un territorio que conocía poco y le dediqué una semana completita recorriéndolos, quedándome allá. Y entendí muchas situaciones muy diferentes porque es la parte más septentrional, digamos, de las habitaciones del Mayo Yoreme, donde lamentablemente la lengua se ha perdido en un gran porcentaje. Es el municipio que menos hablantes tiene. Pero si nos brincamos tan cerquita como El Fuerte tiene muchísimos San Miguel, hablantes. En El Fuerte pues tenemos a... De allá para acá está Tehueco, Capomo, Sibirijoa, Muchicahui, Charay y Capomo, no sé si lo dije, que son sí, los centros ceremoniales más importantes. Y todas las pequeñas comunidades que rodean a esos centros ceremoniales que se dan cita en el centro ceremonial importante.
En las festividades.
En sus festividades calendáricas, ¿no? Porque siempre los pueblos pequeños y las rancherías tienen festividades de promesa. Todo el año hay una festividad de promesa. Que se llevan a cabo, por no decir las luctuosas, ¿no?
¿Cuáles son las muertes más recurrentes?
Las más recurrentes, si nos vamos de aquí hacia allá, pues están todas las de San Miguel Zapotitlán, la Semana Santa, que es la más importante, que todos los pueblos mayo yoremes, desde aquí hasta el Yaqui, celebran la Semana Santa, ¿no? Cada comunidad, por pequeña que sea, hay nuevas comunidades que ya se van considerando centros ceremoniales, ¿no? Por ejemplo, Juan José Ríos, que sí, es una población, digamos, de fundación relativamente reciente, hay dos centros ceremoniales ahí, porque se pobló por habitantes de Vaca y de Toro en Choix, pero también por habitantes del municipio de Ahome, y tienen dos centros ceremoniales.
Aparte de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome hay otro.
En el municipio de Ahome, sí, Ohuira, por ejemplo, que es muy importante, es un centro ceremonial en donde están unas festividades de cambio de poderes que yo creo como no tiene ninguna. Me tocó participar una vez allí, nunca había participado en Ohuira, me invitaron a tocar y me tocó ver esa festividad de cambio de poderes. Dije, ni los centros ceremoniales más antiguos la tienen. Con una organización, los fiesteros, cómo se cambia, cómo se entregan los, los cargos, las insignias que representa cada cargo, me quité el sombrero. San Miguel Zapotitlán la está recuperando. Ahora, el 29 de septiembre, que celebramos a Culiacán también, San Miguel Zapotitlán tiene el cambio, sí, tiene el cambio de poderes también, que me tocó ya estar presente el año antepasado, en plena pandemia, por cierto.
Tú eres Mayo, tú eres Lloreme, no, porque así ojalá. Te lo dijeron. Así te lo...
Yo así dicen ellos, y me recuerdan siempre, fíjate, ya cuando estoy tocando en cualquier comunidad la gente me reconoce.
Años atrás.
Ahí está el tampolero de Culiacán, dicen.
¿El qué?
Tampolero de Culiacán, así le dicen al músico de la flauta, sí, y tambor, que acompaña a los
pastores. Yo recuerdo
tampolero
que
de Culiacán.
Hace muchos años.
Cachejo, tampolero. Y no, por Culiacán, tampoco, hombre, yo soy de Culiacán.
Pero a ti te reconocieron como Mayo, no un Yol.
Yo les agradezco mucho, les agradezco, o sea, mucho.
Te porque dijeron, usted va a ser ya... Lloreme por decisión de los cobanaros.
Sí, mi padrino Vidal Montenegro, en paz descanse, que me confirmó.
Sí, y no
muy
eres
orgulloso.
Un yori para ellos. Nosotros somos los yoris.
Y sí, de alguna manera, pues qué decirte en eso, ¿no? Nunca me con esa presunción de sentir, yo soy más Lloreme.
Sigo
siendo Yori, pero con un gran corazón que está integrado de manera muy sincera a la cultura Mayoreme.
Cierto.
Sin la cuestión del exhibicionismo. O sea, yo estoy ahí, yo pertenezco. No me gusta ni siquiera que me digan maestro cuando me dicen Lloreme. Me llamo Gabriel. Y cosas así, se ha apegado completamente. Y la gente me acepta de una manera maravillosa desde hace mucho tiempo. Yo les hablo de todo a todo y les digo, espérate, hombre.
Eso
porque
sí,
a veces hacemos así, Lloreme. No, son personas.
No.
Pues hay que entender nada más la cuestión cósmica, el pensamiento, el sentimiento, la emoción, la forma de sentir. Ahí es donde tenemos que empatarnos con ello para estar integrado a eso. Porque yo no puedo llegar, Yori, porque no funciona así. O sea, tiene uno que integrarse a ese asunto con todo el sentimiento. Y eso es lo que me sucede, Ulises. La parte
tú prácticamente te la
sentimental.
Pasas,
y yo soy bien sentimental.
Con un ojo al gato y otro al garabato, diríamos, pero con un pie en Culiacán y, por supuesto,
totalmente,
en todo el gran territorio de Lloreme, que no solamente es el de Sinaloa, por supuesto, es de tu preferencia, pero también el de Sonora.
También el de Sonora, he tenido que irme a Sonora para
como
poder
Leonardo Yáñez,
para poder ver, lo saludamos a mi compadre Leonardo Yáñez, desde luego. Pero sí he tenido que irme a Sonora para poder hacer esa analogía, ¿no? ¿Cómo está allá y cómo estamos acá? Al principio me daba mucha tristeza por, como tú lo dijiste al principio, nos rebasa Sonora en la cuestión bibliográfica, por ejemplo, en cuanto al estudio de las culturas indígenas de Sonora. Es impresionante la bibliografía que hay. Alejandro Figueroa, este gran antropólogo que merece todos mis respetos de la Unison, el cual lo leí completo cuando escribí yo mi libro Sinaloa Lloreme, sus fiestas y sus danzas entre el catolicismo y el Juyaña. Digo, o sea, es un reto escribir sobre la cultura Mayoreme de Sinaloa cuando veo esta cantidad de bibliografía, que yo tengo que hacer mi propia apreciación, mi propio criterio, mis propios argumentos, mis propios argumentos, y yo estaba horrorizado verdaderamente. Y sí se logró un producto que ya sabes el resultado de él, pero sí fue muy complicado por todo eso que nos llevamos. En Sinaloa no tenemos bibliografía.
A eso voy. ¿Tenemos bastantes estudios históricos?
Muchos.
¿Están documentados? ¿Están revisados? ¿Están compilados? ¿Dónde están que no están a la mano?
De los que escribieron en hace años atrás, pues don Filiberto, ¿no? Don Filiberto, sí. Leandro Quintero, que fue el primero que nos da una probada de las culturas indígenas. Y luego viene un silencio, ¿no?
¿Estamos hablando de Filiberto Leandro Quintero en qué época?
Yo creo como en los 50, el único libro.
1950.
50 y tantos, más o menos. Sí.
Antes no había otra cosa más que
nada,
las crónicas.
Nada, más que las crónicas.
Las misiones.
Andrés Pérez de Rivas, que es el que escribió, sí, y nos deja mucho a deber también, porque
Nacabeba,
no nos habla,
por ejemplo,
no nos habla de vestuario, no nos habla de danzas, nos dice algunas ceremonias que él descubre solamente para aniquilarlas. O sea, como dice, oye, estás otra vez en estos asuntos demoníacos y voy por ti.
Gordon
Ecolm, sí, definitivamente que Ecolm tiene una maravillosa bibliografía la cual la he estudiado mucho porque estoy tomándole muchas de sus escritos, de sus estudios para otra obra que estoy escribiendo. Pero sí, qué bruto, un norteamericano que viene y nos cuenta la historia prehispánica de Sinaloa de una manera tan exacta. Batió todos los archivos habidos por haber de México y España para poder llegar a ese texto que tiene, ¿no? Que se llama Aztatlán, precisamente.
Entonces tenemos Filiberto Leandro Quintero, tenemos por supuesto a Gordon Ekholm.
Ajá.
Luego, ¿quién más?
De ahí para acá, ¿quién sería?
Ekholm desde los años 20 y 30.
Sí, es más antiguo, pero don Filiberto se va más a la tradición contemporánea, o sea, lo que existía en ese momento.
Los años
y Gordon se va a la época prehispánica.
Sí.
¿Por qué se aniquilan las culturas?
Y después
ya no hay nada, hay un gran silencio.
Y en nuestra Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa hay pues, quienes se hayan dedicado.
Déjame, porque a lo mejor en una llamada nos dicen y nos recuerdan, oye, ¿este qué? ¿No?
Lo vamos
que
a
de eso queremos.
Muchísimo.
Claro que sí. Pero tengo yo una biblioteca, modestia aparte, en mi casa, independientemente de los libros de la historia de Sinaloa, bibliografía de Loyoreme, puedo jactarme que la tengo toda. Toda, cualquier papelito que se haya escrito, yo lo tengo.
Si me permites, estimado Gabriel Uriarte, vamos a ir a un corte de identificación de nuestra emisora y seguimos conversando para todo nuestro público, en todo el estado y en el mundo entero a través de Facebook Live por Radio UAS. Seguiremos conversando de esta nuestra identidad, la cultura Yoreme. Pésele a quien le pese.
Sí.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM. XHMSA 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis. Por internet www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2025.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
De octubre de 1971. 8 de octubre de 2022. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, a más de medio siglo de su fundación, cumpliendo como desde el primer día, siendo voz y esencia de las grandes transformaciones de nuestra más que centenaria institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, dando cuenta de sus indicadores de calidad, de sus programas de apoyo a estudiantes, docentes e investigadores en su labor de generar nuevos conocimientos, promoviendo valores esenciales para el desarrollo del bienestar humano. ¡Feliz aniversario! ¡Larga vida a Radio UAS! Radio Universidad, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Estimado Radio Escuchas, estamos con el maestro Gabriel Uriarte Angulo, uno de los expertos a nivel nacional, yo diría internacional, en cultura mayo yoreme, uno de los mejores conocedores, no solamente por todo lo que ha hecho en materia dancística, antropológica, social, cultural, histórica, sino también porque es alguien que habla la lengua.
Un poco.
Como siempre, tu modestia. Y viene a esto la reflexión siguiente. Yucatán, por ejemplo, tiene el gobierno del estado de Yucatán desde hace varios años como segundo idioma la lengua maya, itzae. En distintas comunidades, tanto de Chiapas como de Oaxaca, la persistencia... Ya nuestro querido, la persistencia de la lengua zapoteca, mixteca, así como también de otras, es evidentísimo. Se ha dado por parte del gobierno federal en la actualidad una primacía al asunto de la agenda temática de atención a los pueblos originarios. Uh-huh. En Sinaloa ha pasado lo mismo, hay que decirlo. El gobierno del estado... apenas hace unos cuantos meses, fue a consultar a las distintas comunidades yoremes sobre el proyecto de Ohuira, de la instalación de una planta de amoníaco.
Uh-huh. En Topolobampo.
En Topolobampo,
bueno, sí, es Ohuira, está ahí.
Así exacto, es, en sí. La bahía de Ohuira.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué nos pasa? A lo largo de los años hemos visto desde la fundación de Difocura ya en 1975 que uno de los primeros estudios que se pidió por la entonces directora de fundadora...
Fíjate, y estábamos omitiendo ahorita que hablamos Sandra de la bibliografía, Barraza, Mayo Máscaras,
Calderón,
desde sí, la época de Sandra Calderón.
Y Patricio Mayo Máscaras, Gómez fue el que hizo sí, una de las primeras investigaciones.
La otra, el Sol y Luna, Semana Santa, también es otra bibliografía.
Efectivamente.
Anterior. Entonces, mira.
Entonces... aquí lo que siempre me he preguntado, ¿por qué ese relegamiento?
Ay, Ulises, perdona.
A la cultura yoreme.
Perdona que te rebate la palabra.
Si pero... me permites, creo que es un momento de marcar la diferencia. Decir, hey, pongan ya atención sobre esto, porque el tiempo pasa. Y sabemos que la fusión de la fusión, el mestizaje, el hecho de que muchos jóvenes, niños y jóvenes que aún persisten con la tradición, sin embargo, también obviamente se van a otros centros urbanos o se van fuera no solamente de Sinaloa, sino incluso del país, porque no encuentran las opciones de vida, de subsistencia dentro de la región. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si aparte ni siquiera tenemos... como antaño, una cartografía que nos hable de lo que es Sinaloa desde la primaria, mucho menos ahora con relación a la cultura yoreme?
Mira, primeramente tendríamos que volver a retomar, por ejemplo, los libros de texto de historia de Sinaloa que teníamos sí, en secundaria, que de la noche a la mañana fueron retirados inexplicablemente.
¿Cuándo fue eso?
No sé, hará algunos... 8 años que fue retirada la asignatura de sí, historia regional con los libros que escribió el maestro Nicolás Vidales, que
sí,
fue el que promovió la asignatura a nivel texto. Y de la noche a la mañana fue retirada. Y ahí se abarcaba la cultura yoreme en el texto y era el primer acercamiento a esta cultura. Por otro lado, cuando hablas de... que Yucatán tiene como segunda lengua el maya, yo creo que a nivel nacional deberíamos tener una segunda lengua que debería de promoverse del nivel escolar, que es el náhuatl. Son 1,500,000 hablantes de náhuatl. Es la segunda lengua más hablada en México después del español. Y no se difunde a nivel nacional. Ahora, las lenguas regionales como el mayo y oreme, que también debería impartirse al menos la parte básica de la lengua, para que el joven vaya apreciando este mundo. No podemos creer lo que no se conoce, la frase es muy cierta. Entonces, el momento de decir es que yo no soy indio.
¿Cómo no? Si nomás con una
fregado, hombre. De ADN. Dios mío, le digo yo, si seguramente eres ruso. Entonces, ¿sí? Yo he tenido muchos alumnos, Valenzuela, Moroyoki, estos apellidos.
A ver, ¿cuál?
¿Eres de Sonora? Eres Valenzuela, eres de Sinaloa, por la pura apariencia bonita, de origen indígena, digo yo, inmediatamente, sí, maestro, ¿cómo supo? Pues vaya mismo casi, hombre, ¿cómo no voy a saber este físico si los veo todo el año?
Oye, ¿cómo es el fenotipo del indígena mayo, yoreme, alto, erguido, musculoso, de nariz aguileña? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto?
Guapo, bonitas, atractivos, con una personalidad arrolladora, orgullosos. Jamás los verás en una banqueta con el brazo estirado, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy fuerte. Es por eso que están allí, Ulises.
Hay dos figuras centrales en la historia y estamos hablando de un lapso de un periodo de 500 años. Por un lado, Nacabeba, hacia el siglo XVII, principios del XVII, y Felipe Bachomo en el XIX, en la Revolución. Ajá, sí. ¿Qué otros personajes tan significativos?
Tan significativos en Culiacán, pues el Ayapin en Culiacán, por ejemplo. Ayapin. El último reducto, digamos, bélico de los Tahuas fue con Ayapin, que sí puso en riesgo
avance español.
El avance, la conquista de Culiacán. Los puso a temblar. Y no se diga en Acabeba, después hubo una paz, que en realidad nunca hubo una paz total. Pero se desató el asunto desde el momento en que retiran a las misiones jesuíticas del norte de Sinaloa, con las reformas borbónicas ahí.
¿1769?
Sí, exactamente, 67,
sí,
para ser exacto. Y se retiran los jesuitas y el yoreme queda desprotegido completamente.
Porque ya no están los misioneros.
Ya no están los misioneros, se acaban las misiones, el pueblo indígena vuelve a sus casas, digamos, de alguna manera, tuvo la necesidad de trabajar y es esclavizado nuevamente. Por eso en la Revolución se levantan en armas.
En el siglo XIX,
totalmente. Y esa era la intención. El español fuera de las órdenes, quería esa mano de obra que no contaba con ella.
Los encomenderos originarios.
Totalmente los encomenderos, que después fueron los hacendados, ¿no?
Sí.
Y necesitaban esa mano de obra para el avance, y yo estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en haberlos esclavizado, en haberlos lastimado tanto.
Eso,
no había necesidad de eso, porque ya habíamos superado esa parte de la conquista y más que nada de la conquista, porque en la colonia ya no se lastimó al yoreme. El yoreme no fue un indígena lastimado por el momento en que estaba en las misiones.
Por ejemplo, los
en las misiones. Los yaquis en la época de la Revolución, con Álvaro Obregón, qué bruto.
Obviamente.
Se los llevaron a Yucatán y de Yucatán se regresaron caminando.
Porfirio Díaz los envió a trabajar
a Porfirio Díaz primero.
Haciendas enequeras, siendo indio, siendo indígena, Porfirio Díaz Mori.
Sí.
¿No? Después se afrancesó.
Sí.
Pero
después de haber luchado con los franceses.
Sí, no, exactamente. Él
cuando el imperio de Maximiliano, qué bárbaro. Qué contradictorio el asunto, ¿no?
Pero él los envió, hay que decir, los deportó a Yucatán para trabajar como esclavos en las haciendas enequeras.
Para disminuir el poderío que tenían en su región, debilitar, mejor dicho, es la palabra correcta.
Y todavía durante el siglo XX, en etapa postrevolucionaria, le siguieron dando la guerra.
Sí.
Porque no les dieron tierras. porque no les han respetado los límites de sus propiedades, de
el Valle del Yaqui, que es un valle riquísimo que todo el mundo lo quería tener. El agua es lo que hace rica la región. Entonces, igual el Valle del Mayo, con el río Fuerte, que es el río más caudaloso que tenemos, yo creo, ¿no? El este y el San Lorenzo, que son los que llevan más agua. Pues hay una gran riqueza ahí y todo el mundo la quiere, pues.
Claro. Nuestra cultura, por supuesto, la cultura yoreme, nuestra identidad, la cultura yoreme. Gabriel, dame por favor algunos ejemplos, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos, de cómo la cultura mayo yoreme está en la vivencia diaria de Sinaloa, en la lengua.
En la comida.
Pero un ejemplo, ¿cuántas palabras de origen yoreme tenemos en nuestro vocabulario regional, en nuestra habla regional en Sinaloa? ¿Muchas?
Estoy recordando palabras que tienen que ver, por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo le decimos al gato? ¿Cómo le decimos al gato?
¡Michi!
¿Cómo se dice gato en yoreme? ¡Mitzi!
Vale.
Entonces yo siempre he considerado que la palabra ¡Michi! Yo no la oigo en ninguna parte más que en Culiacán, en Sinaloa.
¿Venado?
¡Michi! ¡Michi! Mazo no está
pero
considerada.
Pero, por ejemplo, hay gente, familias enteras, apellidadas Mazo.
Ah, eso sí. Sí. Bueno, en muy cercano los apellidos.
Apellidos, toda la onomástica.
Los apellidos. Bacasegua. Sí, Bacasegua, Flor de Carrizo, que significa Moroyoki, que ya lo dijimos ahorita, que es un apellido muy de Sonora y muy de Sinaloa.
Se llama Moroyoki.
Anguamea, Alamea, que son apellidos que son muy frecuentes y los vemos acá en Culiacán, que hay personas, yo que trabajo para secundaria y veo listas, muchas listas he visto, y ahí están los apellidos, y yo les destaco a ellos, y lo digo en público, y lo digo a toda la comunidad del grupo, mira, este apellido, el origen es este y este, tras.
La toponimia, simplemente.
La toponimia.
También. Son ejemplos de la lengua.
Sí. Nabolato. O sea,
los nombres de
cercano,
las...
cercano Nabolato. Que es una palabra, yoreme, 100%.
¿Nabolato?
Nabolato, sí.
¿Bachimeto?
Bachimeto, puede, es una mezcla de la lengua, porque va a esa agua. Uh-huh. Y chimeto ya viene en otra lengua más local, que tiene que ver con las lenguas más regional. Bachomobampo, que también es una palabra completamente...
Todos los topónimos que están terminados con...
Muchos tienen que ver con el agua. Sufrir, ¿cuántos no empiezan con ba, no? Chinobampo, por ejemplo. Bacorobampo.
Y así tenemos, ba, pues.
Porque la palabra ba es el agua, y el agua pues lo representa todo, y muchos toponímicos tienen que ver precisamente con el agua. Sí. Y sería interesante promover una lista de nombres regionales de geográficos en la juventud, pero de aquí de Culiacán, por ejemplo, sin salirnos de aquí, ¿cuántos nombres tenemos aquí? Y sería una manera de promover la cultura y nuestra identidad a través simplemente de estos nombres de pueblos, rancherías y lugares geográficos que el joven ya no sabe de qué se trata, lo oye como una palabra casi de español y no saben que pertenece a una cuestión mucho más antigua.
Eso es son ejemplos de la lengua, que todavía vive, que está viva.
Totalmente. Y se está fortaleciendo, Ulises. Mira,
a ver.
Yo cuando inicia lo de la globalización, que nos tocó al 100% esa explosión que pensábamos que se murieron las tradiciones, murió el mundo costumbrista de México. Y sin embargo nos equivocamos, yo al menos me equivoqué, porque se ha fortalecido tanto la identidad. Hubo un momento en que no había músicos, el músico era el que más empezó a hacer falta en las festividades, no alcanzaban los músicos. Y ahorita hay un semillero de músicos nuevos. Yo cuando empecé a tocar la flauta del tambor, precisamente de danzante me brinqué a músico, porque no había tamborero, no había el músico que interpretaba lo que yo hago. Y ahorita cuando llego a una festividad y que está un plebe enfrente de mí, joven, tocando maravillosamente bien, digo... qué bonito es esto, dije.
Ha sido una labor de cuántos años, sí, dedicada.
Y he sido ejemplo a seguir de muchos jóvenes lloremes. Un día un plebe lloreme tocando, dije, ese niño está tocando un son que yo toco, es todo mi estilo. Y llegué, ¿no? Gabriel, es usted mi ídolo. Este son yo se lo aprendí a usted. Un lloreme, 100% lloreme. Dijo, mira, se me enchinó el cuero. Dije, bueno, estamos teniendo éxito en esta labor de tantísimos años y ver que ahora el mismo pueblo indígena nos está retomando.
Qué bueno.
Ese ejemplo, sin tener yo el origen de la comunidad de nacimiento, de con una lengua materna, que es lo que identifica. Pero mi corazón ahí está. Y yo creo que la sinceridad con la que manejo el asunto, Ulises, la sinceridad,
sí,
la honestidad, la emoción, el tú y el yo igual. Eso me ha fortalecido mucho en todas las comunidades. Y ya no digo San Miguel Zapotitlán. No, gran parte del norte del estado de Sinaloa, hasta Echojoa, Sonora.
Gabriel, en la comida que tenemos, de origen mayo, lloreme.
Mira, pues el famoso cocido yo creo que el tiene guacabaqui. Mucho que ver con el guacabaqui, ¿no? Porque son los mismos ingredientes. Y yo más? Creo que es el primero, hay otro.
Las tortillas que de maíz, es, las gordas.
Las tortillas que, pues, aunque son nacionales, pero...
Había el cultivo de maíz.
Totalmente.
Hay que decirlo.
Sí, maíz, la calabaza, totalmente. El lloreme sembraba la tierra desde época prehispánica.
Las carnes.
No era tan bárbaro como lo era bélico.
¿Qué comía?
Pero no era. Sobre todo la alimentación tenía mucho que ver con los productos del campo, más que la carne. La carne entre las culturas indígenas antiguas no era tan consumida la carne. Era un privilegio comer carne, porque no se criaban muchos animales, ¿no? Entonces había que cazarlos. Y la base alimenticia de los indígenas de México, no solamente de Sinaloa, estaba en sus cultivos y en la recolección. Y producían toneladas de alimentos. Aquí, cuando llegan las huestes españolas y que llegan a Chametla, por ejemplo, y alimentan a todo el ejército que traía Nuño Beltrán de Guzmán, aparte que los españoles, los miles de tlaxcaltecas que venían con ellos, y desde luego mexicas también, porque también se sumaron a la conquista del noroeste, los alimentan durante muchos días a todo un ejército.
¿Qué se
¿Y cómo
comía?
Les paga Nuño Guzmán quemándoles Chametla?
¿Qué se comía?
Se comían, por ejemplo, en animales, las aves de corral, los pavos, que eran, como les decían, gallinas de esta tierra, que no era otra cosa más que pavos, ¿no? Que era la carne más consumida. Y como te repito, los productos que se cultivaban, el maíz, el pescado.
Eso era muy
común. El mayor M, como decía mi padrino, es que unos cultivamos y otros pescan, dijo. Eso es de allá, de Cerro Cabezón, que es un pueblo indígena, Cerro Cabezón 100%, son pescadores.
La pesca,
Si vamos a Bacoregüis, en Bacoregüis, municipio de Ahome, que ya está muy pegado también acá a la costa de Ahome, es pescador.
Y tenemos esto todavía vivo.
Totalmente. Por ejemplo, si yo cuando he tocado en Bacoregüis, ¿qué nos dan? Productos del mar. Digo, allí está el origen de un alimento en un pueblo.
Ya estamos a punto de ir sobre el cierre de esta edición de Butaca 33, mi querido Gabriel. La verdad es que eso es un amigo de toda la vida. He visto desde que eras un niño.
Total.
Que te quiero preguntar, ¿qué es este bastón que tienes sobre la mesa? ¿Qué significa? ¿Lo puedes mostrar a la cámara? ¿Qué es esto?
Es un amuleto que me hice hace un tiempecito, no hace mucho tiempo. Uno de mis animales favoritos es la culebra prieta. Hay un son del venado que se llama culebra prieta. Babatuco en lloreme. Que dice, Baba tuku taka chukulo utaka bawe ani guapo naina nasuku ya usicano te cabuelama. Que dice que es una culebra prieta que va sobre el mar y que entra, que va sobre el agua y entra y sale. Uh-huh. Pero no se dice literal, es más en sonido en la lengua. Sí. Que hace así, porque el yoreme nunca te dice entró y salió, no. Es que en la canción dice que hace así y luego así. Y lo tengo en representación aquí, y luego, desde luego, las flores, que son las dos partes de la naturaleza del mundo indígena, la parte de la botánica y la parte la cegua. La cegua es uno de los elementos más importantes en las festividades indígenas.
Sí.
Y siempre trato de plasmarla en las tallas que hago. La flor está presente en la festividad, por ejemplo, cuando nos las ponen en los sombreros, uh-huh. cuando se las ponen a los pascolas.
Tenemos por ahí en unas fotografías.
En el cabello.
Que si nos
permite. Las flores que son elementos votivos 100%. Las flores con las que se decoran los altares, que regularmente son de papel. La flor natural es la que llevan los promeseros, digamos, ¿no? Pero la flor de papel es la que está siempre presente en las celebraciones.
Sí, podemos ver una de las fotografías donde aparece precisamente.
Y fíjate, también le dicen cegua al compromiso, cuando le llevan a uno los cigarros, porque ese, al cigarro le dicen la cegua, ahí están.
Con la flor.
Ahí está la flor en el sombrero, que ya colocándonos esa flor indica que el compromiso debe de ser hasta el final, es el compromiso.
O sea, hasta morir.
Cuando termina, no, la celebración, al que fuimos convocados, ¿no? Porque también me puedo morir en la fiesta, ¿va? No sabemos.
Así es.
Pero la flor representa el compromiso con la festividad hasta su último momento. En cuanto se toca canario, que ya es el último son, se quita uno el sombrero y retira la flor.
Oye,
y agradece haber estado hasta el final, porque como dice el Pascola, qué bueno que llegamos, hay unos que ya no llegaron, que llegamos al final de la fiesta, no al final de la existencia, ¿no?
Aquí mira, tenemos pues muestra de lo que es la cultura viva yoreme. Ojalá que nos escuchen,
sí,
y que este se ponga especial atención sobre esto.
Un saludo para mi amigo Santos que está ahí.
Y aquí están
Cacho.
Los Pascolas.
Ahí están los Pascolas. Esto es en Bacoreguis.
Oye, una última
municipio
pregunta.
Municipio de Ahome.
Una última pregunta, mi
estimado. Fabián Mora Velares, que es mi padre.
Ah, sí, por supuesto, el centro.
Sí, ¿te acuerdas de Fabián? Yo creo que sí lo conoces. Fabián trabajó muchos años para Dipocuro en la época de Sandra Calderón.
Efectivamente. ¿Tu hijo?
Mi hijo Oliver Santiago. Irineo el Venado.
Así es.
Qué bonitas fotos.
Este altar a la Virgen
de Guadalupe. La celebración a la Virgen de Guadalupe. Allá está una cupilla de los matachines. Semana Santa.
Por supuesto, Semana Santa. Semana Mayor.
Esta Semana Santa es en... No, esta es Sonora. Las máscaras son 100% sonorenses.
Sí.
De las caritas chiquitas.
Es parte también de esta fusión que hay entre las dos orillas. Pues hay que decir, la división territorial entre Sonora y Sinaloa no es tal para los mayos, a los yoremes.
En las nuevas generaciones sí, pero en cuestiones festivas no. El mayo sonorense participa tanto de su lado como en el nuestro. Igual yo me he tocado participar en festividades del lado de Sonora invitado, no uh-huh. que vaya yo y toque, no, porque se han llevado a los grupos acá de Sinaloa al estado de Sonora, porque pues hubo necesidades de tener más músicos y están ocupados los demás y vienen a Sonora, a Sinaloa por ellos, eso no causa ningún problema. Entonces, de allá para acá y de aquí para allá, como si no nada pasara, no existe la división territorial como la vemos políticamente. Esa división fue política, nada más, no étnica.
Sonora y Sinaloa son lo mismo.
Son lo mismo, pues si fuimos un estado un par de veces el mismo. Se separó y volvimos a hacer otra vez.
Todo el periodo colonial en un solo
1831 fue la última ya.
Así es.
Separación y ya la definitiva.
Gabriel, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Y en nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión cultural, Omar Medina, y de nuestra directora de Radio Universidad, Marisol Herrera, te agradezco mucho que hayas aceptado venir y hablar al menos de un poco de lo muchísimo, tan complejo que es la cultura mayo-yoreme, que no es parte de nuestra identidad como sinaloenses.
Y nos quedamos tan cortitos que podemos decir muchísimas cosas, que se queda uno con las ideas, procesándolas. Desde que llegué dije, ¿cuál es la temática? No hubo una temática, hablamos de manera amplia, general de lo que es la cultura mayoreme, nos brincamos a Sonora y qué bien, a nuestros hermanos de Sonora, desde luego. Y Ulises, agradecerte y agradecerle a la Universidad Autónoma de Sinaloa, agradecerle al Huya Anya, el mundo de la naturaleza, que Huya es el monte y Anya es como diríamos, el centro de, ¿no? Que eso representa la festividad. Cuando estamos en la ramada, todo el suceso de la ramada es el centro del monte que está celebrando y todos los animales son convocados para celebrar a Dios. Eso significa la ramada.
¿Huyaria?
Huyania. Huyania, pues estamos todos en el Huyania, centro del monte. Y para todo usan la palabra Huyania hasta para ir al baño. ¿Dónde vas, Huyania? Voy al monte. Y es en serio y literal, ¿eh?
Sí, efectivamente. Te agradezco muchísimo, Gabriel.
Muchas gracias, Ulises, amigo de muchos años. Muchas gracias.
Y además invitarlos para que estén muy al pendiente de las próximas festividades, que son las del Día de Muertos y, por supuesto, las de Navidad.
Sí, yo los quiero invitar. Hay una celebración ahora el 20 de octubre en el poblado de La Añila y voy a estar tocando. Es una festividad particular a la Santísima Trinidad que hace la familia Valenzuela. Si estoy equivocado con el día exacto, pues te digo, Ulises, ojalá lo puedas decir en un ratito libre que tengas en tus múltiples programas de radio, para que asistan la gente de Culiacán. Todos los años, todo el año hay festividades lloremes. No falta tiempo, Ulises, gracias. Creo.
Buenas noches a todos ustedes. Agradecemos también todos los comentarios que nos han dejado en la transmisión por Facebook Live de este programa Butaca 33 en Radio Universidad. Hasta luego. Buenas noches.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.
Palabra, sonido.